y el cumplimiento de diversas obligaciones. Para hablar sobre este juicio abreviado del caso La Polar, sobre sus orígenes y por supuesto también sobre la sensación con que quedan los más de 1 millón de personas afectadas por estas repactaciones unilaterales, estamos con Andrés Sepúlveda, abogado y quien destapó el caso La Polar. Andrés, muchas gracias por venir a Radio Concierto a conversar sobre este caso.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien. Andrés, comencemos contando cómo fue el origen, cómo descubriste, cómo destapaste este caso, qué fue lo que te hizo, qué te hizo ruido de toda esta situación de repactaciones unilaterales y cómo pudiste finalmente denunciarlo.
Bueno, nosotros fuimos invitados por un inversionista que es minoritario en La Polar de hacer una investigación porque él se le estaba ofreciendo comprar acciones. Ustedes tienen que pensar que para enero del 2011 la acción estaba a 2.500 pesos y todos los pronósticos de todas las corredoras de bolsa decían que para fines de ese año, vale, si para diciembre del 2011, esa acción iba a estar entre 1.500 pesos a 4.500 pesos.
O sea, negocio redondo.
Negocio redondo. Entonces le estaban ofreciendo copar su capacidad de crédito,
claro,
comprar 100 millones, 200 millones de pesos en acciones y esperar un año y a la vuelta de ese año obtener las ganancias. Pero obviamente él fue mucho más cauto, le llamó la atención que La Polar fuera presentada como en el segundo retail más grande de Chile y eso le hizo ruido.
Que fuera llegar y llevar,
que fuera más grande, por ejemplo, que Cencosud.
Claro, claro. Era llamativo eso.
Era llamativo. Entonces, cuando nos generó la consulta, nosotros dijimos que podíamos plantear plantear esta inquietud, en definitiva, a la autoridad regulatoria, que es la Superintendencia de Valores, y a la Superintendencia de Banco, y realizamos un trabajo de análisis. De ese trabajo de análisis salió un informe. Ese informe fue enviado hacia finales del mes de mayo a la Superintendencia, justo en la misma época en que La Polar anunció que iba a pedir un aumento de capital de 400 millones de dólares, y ese fue el informe que en definitiva alertó a las autoridades.
¿Qué tenía contenido ese informe? ¿Ustedes detectaron las malas prácticas respecto a las repactaciones o ni siquiera habían alcanzado a visorar eso?
Nosotros concluimos que había una cartera amorosa gigantesca que se mantenía vigente, o sea, lo que en términos prácticos significa que nosotros de alguna manera alertamos de que habían centenares, miles, decenas de miles, cientos de miles de repactaciones que estaban adulterando los números de la empresa. Eso es la conclusión en definitiva de nuestro informe.
¿Cartera vencida?
Carteras vencidas, absolutamente vencidas. Estas empresas tienen la obligación de que a la vuelta de 6 meses de que una persona no paga, la deuda completa debe pasar a incobrabilidad.
Claro.
Y debe, obviamente, generarse la pérdida respectiva. Y lo que ocurría es que las pérdidas no se iban demostrando en los números, los balances de la empresa, en la FECU. De hecho, era curioso porque todo el retail, como tuvo un efecto de manada en cuando existió la crisis de Estados Unidos, a finales del año 2009, principio del año 2010, y hay un retroceso en todas las carteras. Pero La Polar es la única que escala sin ningún problema. Lo que da cuenta de que la buena conducta de La Polar en términos financieros tenía que ver con un proceso interno más que con circunstancias del mercado.
Estamos con Andrés Sepúlveda, abogado que destapó el caso La Polar. ¿Y cómo era esta bicicleta interna? ¿Cómo lo hacían para presentar estos números positivos, tener acciones en valores tan altos? ¿Cómo era el funcionamiento interno que les permitía tener esta situación que no era transparente, que no era real, además?
Hoy se sabe que, en definitiva, el proceso de repactaciones se automatizó. Se creó un programa que, en teoría, estaba a cargo de Santiago Greich, que también fue imputado en la causa, por instrucción de Julián Moreno. Y crearon todo un sistema para, sin avisarle a los consumidores, sin avisarle a sus clientes, cada vez que ocurría una situación de morosidad, esa a la vuelta de 3 o 6 meses, esa morosidad pasaba a repactarse y nuevamente estar vigente. ¿Y por qué esto no generaba alerta en los clientes? Porque los clientes sabían que estaban en morosidad, pero por el hecho de estar repactados no iban a DICOM, entonces no les afectaba en su vida cotidiana, y muchas veces pensaban que sin llamar a la empresa no iban a tener ningún problema.
Ahí estaba la vista que seguramente la autoridad no pudo seguir, porque si hubiesen pasado a DICOM, la gente se habría alertado,
habría reclamado. De hecho, fíjate, tú lo dijiste al comienzo, era 1 millón de personas que en definitiva fueron repactadas. Pero cuando uno ve la acción que dedujo Cernac, que generó una acción también colectiva, la dedujo con apenas 140 reclamos. O sea, la cifra es ínfima.
La gente que se dio cuenta fue ínfima respecto al número total.
Es más, uno se pregunta, ¿qué pasa si la Polar hubiese resuelto esos 140 problemas? De seguro Cernac ni siquiera hubiese ejercido la acción.
Ahora, Andrés, estamos con Andrés Sepúlveda, abogado, quien destapó el caso La Polar. Si nos puedes recordar, porque ha ocurrido, ya han pasado un par de años, luego de que ustedes hacen esta presentación a la Superintendencia de Valores, se detecta la repactación unilateral, ¿qué viene a lo largo del proceso para derivar en este juicio abreviado que finalmente deriva en que los principales responsables, los ejecutivos de este caso, van a cumplir 5 años de pena remitida?
Claro, lo que ocurrió después fue la alerta del mercado. Aquí la degradación accionaria fue espantosa, fue del 90%, una acción que valía 2.500 pesos el 8 de junio, el 17 de junio estaba valiendo 400 pesos.
Y el desplome fue en cosa de horas.
$1,000 millones en pérdidas se calcula aproximado, que es más o menos lo que cuesta hacer el Costanera Center. O sea, si tú lo ves desde un punto de vista figurativo, es casi como un Torres Gemelas nuestro.
Claro.
Eso generó un problema gigantesco, sobre todo en los inversionistas institucionales, que son las AFPs, que mantenían el 30% más o menos de la participación en la empresa, y generó una movilización completa de todo el aparataje financiero, de las tres superintendencias, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Banco, y a su vez la movilización del Ministerio Público, que decantó en, obviamente, pesquisar quién había cometido delito y de qué naturaleza. Finalmente se formalizaron a estas personas, se le acusaron y hoy están condenadas por 5 delitos, de los cuales todos vienen de leyes especiales. Hay 2 delitos que vienen de la Ley General de Bancos, 2 delitos que vienen de la Ley de Mercado de Valores y 1 delito especial que viene de la Ley de Lavado de Activos. Y eso generó finalmente la condena que hoy conocemos, condena que es de 5 años, que a pesar de ser 5 años, estos tipos están gozando de libertad vigilada, lo que implica cumplir sus penas en libertad. Pero esta historia hubiese sido distinta si en febrero de este año no se hubiese incorporado una nueva ley, que es la Ley 20.818, que modificó la Ley de Lavado de Activos. La Ley de Lavado de Activos, hasta febrero de este año, tenía penalidades que iban de 5 a 15 años, ¿ya? Lo que, en términos prácticos, significa que estas personas jamás pudieron haber optado por un procedimiento abreviado. Que el prerequisito básico es que la penalidad sea menos de 5 años o hasta 5 años.
O sea, fue un salvavidas para estas personas.
Fue un salvavidas gigantesco. Porque en
definitiva, ¿y por qué hubo esa modificación?
De acuerdo a lo que dice la historia de la ley, se actualizó y se modernizó la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. Esta ley, la Ley 19.913, que establece la Ley de Lavado de Activos y que a su vez configura la UAF, fue modificada por esta Ley 20.818. Y lo que la razón por la cual se introduce era para modernizarla, para equiparar las políticas en materia de fiscalización financiera a lo de los países de la OCDE.
¿Tiene que ver con entregar incentivos para que la gente entregue información o tiene que ver con otras cosas?
No, tiene que ver con entregarle más atribuciones a la unidad de análisis financiero.
Ya.
Por ejemplo, romper el secreto bancario, que hasta entonces no lo podía hacer. Entonces,
era un tabú casi.
Era un tabú, era una muralla que era impasable para la unidad de análisis financiero, y cuando tú estás pesquisando si existe o no existe lavado de dinero proveniente del terrorismo, proveniente del narcotráfico, y no puedes acceder a las cuentas bancarias, obviamente es casi imposible el ejercicio.
Pero, Andrés, se rebajan las condenas finalmente de los delitos asociados al lavado de activos.
Sí, se introdujo una modificación, un inciso final en realidad, al artículo 27 de esta ley, del cual yo te diría, con mucha responsabilidad, que nadie se percató el efecto práctico que iba a tener. ¿Ya? Estos delitos, el delito de lavado de activos, para que lo entiendan, es un delito residual, que significa que es un delito que viene después de otros delitos. ¿Ya? Está el terrorismo, está el narcotráfico, están los delitos financieros. Y de estos delitos generan fondos, y estos fondos son los que luego son lavados, ¿ya? Para aparentar o disfrazar su origen
ilícito en el fondo.
Ilícito, claro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en esta modificación? Dijeron que la penalidad del lavado activo no iba a tener una pena mayor, una sanción mayor, que los delitos que daban origen a los fondos que iban a ser lavados. Y esa pequeña modificación, que en el resto de los países de la OCDE tiene mucha lógica, en Chile no la tiene porque los delitos financieros tienen una muy, pero muy baja penalidad. Piensa tú que el delito de uso de información privilegiada parte de los 61 días. Lo cual es prácticamente nada, son 2 meses.
Irrisorio.
Irrisorio.
Estamos con Andrés Sepúlveda, abogado que destapó el caso La Polar. Y claro, llegamos a la sanción, a la condena, que como tú señalabas, para Pablo Alcalde, María Isabel Fará, Julián Moreno, implica no ir a la cárcel. Y en ese sentido te quiero preguntar si crees que esta pena está a la altura del mal causado.
No, evidentemente que no. Yo me manifesté muy molesto ya desde el mismo febrero cuando salió la ley, ¿ya? Y en realidad es un poco indignante, porque tienes que pensar que es el fraude financiero más importante que ha tenido Chile. Es el fraude del siglo, ¿ya? No existe ningún fraude. Probablemente el del ejército que se está destapando ahora sea más grande en términos numéricos.
Claro,
¿ya?
Pero es otra característica.
Es otra característica. Y cuando tú vas a países como Estados Unidos y ves el CIMIC, te das cuenta que los grandes estafadores, los estafadores masivos, sistémicos, se van 150 años, 200 años a la cárcel, 61 años a la cárcel. De caso Enron, que falleció antes de cumplir su condena, estaba arriesgando pena de 75 años hacia arriba.
Imagínate.
Entonces tú en Chile te das cuenta de que 5 años de libertad, porque en definitiva la condena es en libertad, en realidad no es sanción.
Esto implica penas de libertad vigilada y multa, eso es básicamente.
Penas de libertad vigilada, multa, y algunas accesorias, no usar, no poder acceder a oficios públicos, qué sé yo, pero son, en realidad las accesorias, como su nombre lo dicen, son muy, muy accesorias. Son importantes.
Desde el Consejo de Defensa del Estado decían que había que eliminar la imagen en Chile que se ha instalado sobre los juicios abreviados, que era una señal de impunidad. ¿Tú coincides con esa declaración?
No, yo creo que los juicios abreviados son necesarios. O sea, como procedimiento, como herramienta procesal, le prestan un servicio al país importante, ahorran al Estado los juicios orales en demasía, un juicio oral, este juicio oral en particular, el de la Polar, la APJO, la audiencia preparatoria del juicio oral, hubiese durado un mes por lo menos.
Ah.
¿Ya? La audiencia de juicio propiamente tal, con interrogar a 100 testigos, 200 testigos, eso hubiese durado 2-3 meses. Imagínate la cantidad de dinero que hubiese tenido que invertir el Estado en llevar adelante un juicio oral en lo penal. O sea, el gasto hubiese sido gigantesco en dinero. ¿Ya? Poner a 4 o 5 personas especialistas a tiempo completo para dedicarse solamente a una causa, en circunstancias que en Chile la delincuencia va en alza y hay que preocuparse también de otras prioridades, hubiese sido gigantesco. Lo que pasa, y lo que es distinto, es que las penalidades, pero ya tiene que ver no con la herramienta procesal, sino que con la
herramienta penal, legislación,
es muy baja para los delitos de cuello y corbata. Y ahí está el problema, ahí es donde hay que ir el diente. Tampoco la culpa es del fiscal o del juez que está, impuso la ley, la libertad vigilada, porque en realidad ellos están obligados. Están obligados a poner la pena que sea más beneficiosa para los imputados si es que ellos cumplen los requisitos, y sobre ello no pueden discriminar.
No se pueden poner creativos, digo.
No, si aquí hay que culpar a alguien, aquí hay que apuntar los dardos derechamente o al Congreso o al Ejecutivo que propone ese tipo de legislaciones o no las modifica. Esa es la verdad.
Estamos con Andrés Sepúlveda, abogado que destapó el caso La Polar, y ese es un temón, ¿eh? es un temazo que tiene que ver, porque estamos hablando de estos casos hace bastante rato, por lo menos del 2010 en adelante, y después hemos conocido otros casos que se relacionan de alguna manera, colusión, en fin, situaciones donde se abusa del consumidor, es que ese es el factor en común. Y pese a todo ese debate, ¿por qué cuesta tanto lograr penas que realmente inhiban la realización de este tipo de delitos? Porque, claro, es la trampa perfecta, o sea, el crimen no paga, como se dice.
Claro.
Porque tú realizas un delito de información privilegiada, de cohecho, en fin, de lo que fuere, y finalmente terminas pagando penas que son muchísimo menores a lo que obtuviste. Entonces, ¿por qué cuesta tanto?
Yo te diría, porque básicamente existe la cultura a nivel regulatorio de que las conductas empresariales pareciesen ser que no son delito.
Como falta.
Exacto.
Solo faltas.
De hecho, para que tú sepas, las repactaciones unilaterales no son delito. Y no fueron, ese millón de repactaciones no es la razón por la cual estas personas son condenadas. Estas personas son condenadas por uso de información privilegiada, porque sabiendo los malos números, compraron acciones o las vendieron, o entrega de información falsa al mercado en cuanto a declaraciones, FEC o lavado de activos. Si tú te das
cuenta, fue por la repactación
misma.
No
fue por la repactación.
Eso es muy decidor.
Y lo mismo tiene que ver con la colusión, que tú la mencionabas. Y la colusión tampoco es delito. Es falta. Y de hecho estás sancionada con multa. Y ahí te das cuenta que en realidad existe un sesgo, que lo que realiza o lo que ejecuta el empresariado no es delito en circunstancias que de un punto de vista económico o patrimonial produce tanto o más daño que otro tipo de delito.
No, y desde el punto de vista ético también, imagínate.
Además, porque aparte genera problemas silenciosos, genera un daño silencioso. Por ejemplo, cuando en el caso de La Polar, el 30% de la participación la tenían la AFP, los futuros pensionados no sienten que le están sacando su plata de los bolsillos, porque obviamente son futuros pensionados, lo van a sentir abstracto, en 30 años más o 20 años más, y ese daño silencioso en definitiva queda impune con ese tipo de conducto, con ese tipo de sesgo del Estado.
Estamos con Andrés Sepúlveda, abogado que destapó el caso La Polar. Te quería preguntar, Andrés, tú que estuviste más cerca del proceso, si acaso los ex ejecutivos de La Polar hicieron algún mea culpa respecto de lo que ocurrió en este caso. ¿Hubo a lo mejor una reflexión moral de lo que ahí ocurrió?
A ver, durante 4 años y medio, que fue lo que duró esta investigación, jamás estos ejecutivos reconocieron los ilícitos, ¿ya? No fue sino hasta cuando se les dio la posibilidad de acceder al juicio abreviado que ellos reconocen, pero tampoco hacen una reflexión mayor, simplemente les piden que si reconocen los hechos y los antecedentes que constan en la carpeta investigativa y los hechos que pertenecen a la acusación, y ellos dicen que sí. Y no hay un reconocimiento, una reflexión mayor. Lo que haya pasado en sus cabezas, la verdad es que hasta el día de hoy toda la gente lo ignora. De hecho, lo que se sabía hasta antes, porque existía el miedo de que Pablo Alcalde no accediera al juicio, al procedimiento abreviado, era que, en definitiva, él hasta ese momento negaba absolutamente toda participación y alegaba que había sido engañado por los demás ejecutivos. Uh-huh. Así que, en definitiva,
Ni siquiera hoy
podemos saber si existió realmente ese mea culpa, porque probablemente muchos de ellos digan que simplemente se aprovecharon de la herramienta procesal del juicio abreviado, más que arriesgarse propiamente tal a un juicio.
Me acordé de uno que dijo que se sintió engañado también.
Claro.
Ah, claro.
O no me acuerdo del acuerdo y todo aquello. Andrés Sepúlveda, abogado que destapó el caso La Polar, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto.
Muchas gracias.
Que estés muy bien, Andrés. Muchas gracias.
Hasta luego.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto. Apumán.